Bueno, de fondo es lo que ahora nos contaba José Antonio. Está el tema central de la conferencia de presidentes del pasado día 13, que es la financiación. Esa financiación de Cataluña que, vista por todos los expertos, tiene el aspecto absoluto de un concierto económico. Es decir, yo, parte de un Estado, recaudo lo que genera mi comunidad, me quedo con ese dinero y a ti, Estado, te doy algo en forma de solidaridad o de lo que queramos, o de concepto, del concepto por tu pago de servicios, ¿eh? Porque tienes ahí el ejército, por lo que sea. Eso ha sido tema central y de la conferencia Antonio Naranjo salió sin ningún tipo de acuerdo, cada uno dijo lo que quiso, pero nada más.
Sí, pero yo me quedo con una cierta sensación, no sé qué te parece, de que algunos varones autonómicos del PP estaban dispuestos al trágala a cambio de que les condonaran parte de la deuda, lo cual me parece que sería, si se concreta, un error histórico, porque lo uno es para siempre, lo del cupo catalán, y lo otro pues es un beneficio efímero que además no solventa nada, porque la deuda sigue ahí, la suma quien la suma, ¿verdad?
Sí, no, la deuda sigue teniendo que pagar el mismo, claro, que es el contribuyente. La suma cambia de cajón.
Claro.
Pero nada más. Bueno, por eso me interesa mucho que la profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Carlos III, que es Violeta Ruiz Almendral, que ha escrito un informe para FEDEA, que es el difícil encaje constitucional de la propuesta de financiación singular para Cataluña, me dé algunas claves de este asunto. Señora Ruiz Almendral, muy buenos días.
Buenos días.
Profesora, bueno, el título de alguna manera ya nos anticipa la final, ¿no? El difícil encaje. Más allá de que sea productivo, improductivo, justo, injusto, sangrante, no sangrante, ¿es constitucional un concierto económico, si es que considera que es un concierto económico lo que se ha firmado PSOE-Esquerra?
Bueno, yo creo que no. En el estudio que he hecho para FEDEA explico las razones desde una perspectiva jurídica. He intentado omitir mi valoración personal. A mí me parece que esto es bastante parecido a lo que ya se propuso en el año 2005 en el Estatuto de Autonomía. Entonces, esto casi todo está resuelto en la sentencia 31/2010. En concreto, en el fundamento 134, lo digo porque cualquiera puede entrar en el buscador y de jurisprudencia del Tribunal Constitucional y examinarlo. Y luego hay otra posterior, la 65/2020, que también rechaza buena parte de las tesis de descentralización de la administración tributaria en los términos en que parece que debe hacerse. Entonces, claro, me parece difícil que encaje.
Claro, porque hay un punto que a usted le preocupa particularmente, que es fraccionar la agencia tributaria, ¿no?
Sí, me preocupa mucho. Mire, el juez americano Antonin Scalia decía que había que distinguir entre cosas que eran estúpidas pero constitucionales y lo que era realmente inconstitucional, ¿no? Entonces, yo no creo que todo se resuelva diciendo que es o no constitucional. Algo puede encajar y simplemente ser una mala idea. Y aquí yo creo que hay muchos elementos que difícilmente encajarían con la Constitución, porque el Estado tiene que garantizar la igualdad en las condiciones de ejercicio de los derechos. Por ejemplo, no se puede establecer en una comunidad autónoma un periodo de prescripción tributaria de 3 años y en otra de 4. Esto no encajaría. Y como eso, muchos otros derechos básicos de los procedimientos administrativos tributarios. Pero al margen de eso, más allá de la inconstitucionalidad, es que es contrario a todo lo que estamos negociando y firmando en el contexto internacional. Entonces, claro, esto en los años 70 todavía, pero el mundo ha cambiado. Y a mí me preocupa ese desnortamiento, si me permite la expresión. Es decir, este mundo ya no existe.
Claro, esta es una demanda que dicen los presidentes autonómicos. Dice, hombre, es que toca el concepto de solidaridad, porque el que pague más, el que más tiene, que luego eso vaya a una caja común y luego eso se aplique para garantizar servicios públicos por igual a todos, se rompe por cuanto el que más tiene va a decir yo quiero más para mis mejores servicios públicos. Con lo cual eso, inevitablemente, más para uno es menos para otro.
Exacto. Yo creo que hay que entender dos cosas. Uno, el principio de solidaridad está insito en la capacidad económica del sistema tributario. A lo largo de nuestra vida pagamos más de lo que recibimos o al contrario. Mis hijos, perdónenme, adolescentes, entiendo que son una fuente de gasto neto, porque no me costa a mí que aporten nada al erario público, ¿no? Y así es como debe ser. Esto es un sistema, digamos, basado en la progresividad. Y lo mismo pasa con las comunidades autónomas. Algunos nos hemos criado fuera de Madrid y luego hemos venido cuando hemos sido contribuyentes, ¿no? Por eso el Tribunal Constitucional lleva reiterando desde los años 80, esto no es nuevo, que corresponde al Estado central definir y delimitar la solidaridad interterritorial. No lo puede limitar una comunidad autónoma por mucho que entendamos que le pueda beneficiar. Eso no cabe en el sistema. Pero es que además ningún otro Estado federal lo establece. Tenemos el sistema de Finanzausgleich en Alemania, la Equalization en Canadá. Es decir, todo sistema federal parecido al nuestro, aunque no tengamos un Estado federal, pero sí muy descentralizado, tiene mecanismos de solidaridad interterritorial, porque si no, no construyes país. No sé si me explico. Esa es la finalidad. Y esto lo ha reiterado el tribunal, no es nada nuevo.
Luego también, antes decía Antonio Naranjo, hay algunos presidentes del PP, bueno, que ponían otra cara, si a cambio les condonaban la deuda, o sea, le perdonaban la deuda a las comunidades autónomas. Una reclamación de Cataluña que podría beneficiar a los demás. Muy bien. Claro, pero es que aquí lo que hace la deuda sencillamente es cambiar de cajón. La tiene que asumir alguien.
Totalmente.
La deuda hay que pagarla. O sea, la deuda no se evapora, no desaparece. La tiene que pagar el contribuyente, le guste o no.
Hombre, no es casualidad. Han entrado en vigor ya las nuevas reglas fiscales en la Unión Europea. Y a lo largo de 2025 vamos a tener que adaptar nuestra legislación de estabilidad presupuestaria. Es verdad que después de la gran recesión se pusieron en marcha mecanismos de rescate, entre comillas, a las comunidades autónomas de distinto signo. Hubo comunidades autónomas que se beneficiaron mucho, como por ejemplo Cataluña, y eso, bueno, pues era un rescate en realidad al país, porque no ibas a dejar a algunos ciudadanos sin servicios sociales. Ahora bien, el problema es lo que llaman los economistas el riesgo moral. Es decir, si no es creíble el sistema de reglas fiscales, tenemos un problema mucho mayor. Está el que usted acaba de apuntar, que es que cambia de cajón, es decir, esa deuda no desaparece, pero está también el que qué pasará cuando tengamos otro rescate o otra situación tensa. ¿Vamos a tener un sistema creíble? Yo creo que eso es lo que nos debería preocupar. O por lo menos a mí me preocupa.
Usted habla de lo inconveniente de la segmentación de los sistemas, ¿no? Porque una cosa es la descentralización, pero otra cosa es la segmentación. Porque es muy urgente, por ejemplo, que se puedan compartir bases de datos en todas las administraciones, sin excepción. Explíqueme eso.
Bueno, yo creo que a lo que caminamos, y esto no, vamos, ni lo impide la Constitución no cierra ningún sistema de gestión como no podía hacerlo en 1978, pero caminamos hacia una administración tributaria que se basa en el dato y que no puede operar con eficacia si no compartimos datos de todos los contribuyentes. Entonces, esto en el informe de 2017 sobre el sistema de financiación autonómica ya se indicaba que habría que ir acercando los sistemas forales, y mi argumento aquí es que desde la perspectiva de la administración tributaria es urgente poder compartir bases de contribuyentes, es decir, tener un sistema en el que la agencia tributaria esté integrada por las administraciones de las comunidades autónomas. Es decir, no solo no desagregar, sino ir hacia una administración tributaria íntegra, única o integrada. Es decir, no digo que tenga que ser solo la agencia tributaria, pero es que sería más barato. Es decir, nos gastaríamos menos en gestión y además nos facilitaría cumplir y ser más eficaces los acuerdos que estamos firmando en la Unión Europea y en el ámbito internacional. Y no hay ningún motivo para no hacerlo. Esto es algo que se podría hacer mañana.
Antonio Naranjo.
Sí, hola, buenos días. Mire, ahora si se aplicara un régimen parecido en Cataluña al del País Vasco y el de Navarra, que si no me corrige usted, básicamente, por traducirlo de una manera parda, hace que a la misma renta, pues un ciudadano de aquellas regiones tenga hasta el doble de financiación per cápita que en otras comunidades, ¿Cuál sería exactamente el daño infligido a comunidades más desfavorecidas en términos de prestación de servicios, de capacidad de progreso, en fin, de recursos generales? ¿Lo tiene usted medido?
Bueno, yo no lo he medido, yo soy jurista, pero sí que en FEDEA han hecho algunas estimaciones totalmente preliminares y sí que el daño sería importante porque estamos hablando de una de las comunidades que, digamos, más grandes, tanto en tamaño de población como en recaudación. Sí querría precisar que los sistemas forales no son un privilegio en su diseño jurídico. Otra cosa son los efectos que se pueden haber detectado que se producen. Pero eso no lo ampara la Constitución. La Constitución ampara una cierta diferencia, una garantía institucional, eso es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, pero no ampara ningún sistema que produzca como consecuencia una mayor financiación para una comunidad autónoma. Y desde luego no ampara que eso lo haga el Estado, ¿no? O sea, creo que hay que distinguir entre el diseño jurídico, que no tiene ningún, y los efectos. Y ahí está el problema. Bueno.
Profesora Violeta Ruiz Almendral, créame que ha sido muy interesante escucharla, ¿eh? Y me tomo la libertad de alguna vez acudir a usted cuando tenga algunas dudas sobre este proceso.
Muchas gracias.
Gracias por todo.